Su ratifica el ingreso a la concertación y vaticina un nuevo 2008. Decía yo más temprano, cuando estábamos haciendo la rutina de trabajo, decía, se podría, y te planteo por la consulta, este avance que se está dando de sectores progresistas en América Latina, ¿eso podría generar también algo parecido en Paraguay? Porque Paraguay, bueno, tiene una tradición de cambios constantes de signos en el gobierno. Pero en esta ocasión, ¿vos crees que eso podría ser así con esto que ocurrió en Colombia, lo que podría eventualmente ocurrir en Brasil con Lula?
Bueno, yo creo que sí, solamente con una cuestión diferente, ¿verdad? Porque en esos países, incluso antes, en Perú, en Chile, realmente ganaron proyectos políticos, signos políticos de izquierda, progresista de izquierda, ¿verdad? Creo que acá todavía no están dadas las condiciones para eso, pero sí para que los proyectos progresistas de izquierda sean parte de un, como ahora, como el tema de la concertación. Evidentemente, creo que están dadas las condiciones para que se produzca un cambio importante en el Paraguay en el año 2023. Creo que hay algunos signos. Uno es que el Partido Colorado, en función de gobierno, creo que no da más que esto. O sea, ahí está. No hay nada que pueda ofrecer el Partido Colorado cuando el país está en una crisis muy importante, que requiere de decisiones importantes. El tema Itaipú, y qué hacer después con el Itaipú, es un tema. El tema de los derechos sociales en un país donde ha crecido otra vez la pobreza. Estamos avanzando hacia niveles de principios del 2000. El tema del narcotráfico, la mafia, eso requiere cambio importante en el Estado para combatir este problema. Entonces, te digo tres, cuatro cosas que la economía del Paraguay el próximo año va a tener que pagar solamente intereses de la deuda, estaríamos cerca de $800 millones año, o sea, el próximo año. Son decisiones importantes que hay que tomar. Y yo considero que hay un sector muy importante de la ciudadanía paraguaya que también reconoce que este Partido Colorado no está ya en condiciones de enfrentar estos problemas y tomar esas grandes decisiones. Eso por un lado. Y segundo, lo otro, hay que reconocer una concertación con una diversidad importante, que posiblemente sean los nuevos tiempos de que requiere un gobierno, como en el caso de Paraguay. O sea, esas decisiones políticas a que me refería, va a requerir de mucho respaldo político, tomar esas decisiones políticas. Y en esta concertación, este es un hecho inédito, acá lo único que hacíamos concertación era lo del Frente Guazú. Pero esta es ya una concertación para una chapa presidencial, para un proyecto nacional. Y ayer el acto fue realmente multitudinario. Había más gente que quedaban afuera sin poder entrar. En el acto en que los partidos del Frente Guazú y Mungueta firmaron su ingreso a la concertación. Y la realidad es la otra pata, porque hay que reconocer con todas estas convocatorias que hace el Frente Guazú acá o en cualquier departamento, es una convocatoria realmente muy, muy importante, tiene mucho respaldo de la gente. Y creo que ayer se cerró la incorporación del Frente Guazú y Mungueta a la concertación. Y ahora hay que trabajar esa diversidad. Obviamente nadie dice que es fácil. Claro. Pero creo que sí está madurando la posibilidad de transmitir a la ciudadanía que el cambio se está gestando en el Paraguay.
Permitime un poco, Hugo, reducir un poco el campo de acción en esto que vos mismo estás planteando, que es la concertación en la diversidad. ¿Cómo se maneja? ¿De qué manera se debate? Por ejemplo, un versus Frente Guasú, Patria Querida, porque evidentemente esto podría ocasionar, yo miro desde afuera, y por los discursos que se dan, yo puedo estar equivocado, digamos, como lo están conversando dentro, porque no manejo la interna, pero lo que yo leo de afuera es que todavía no hay, digamos, una concertación como tal convencida, digamos, por eso digo, esa concertación en la diversidad, en un verso de Frente Guasú y Patria Querida, ¿cómo se maneja para que eso no arriesgue todo el resto de lo que se están analizando en este momento?
Y va a haber tensiones, va a haber diferencias, va a haber fricciones, de eso se trata también la concertación. No pretendamos que la concertación va a ser, no sé, un grupo de gente, partidos y movimientos en absoluta paz y redención. No, va a ser un campo también de disputa, también va a ser un campo de disputa electoral. O sea, dentro de la concertación se va a disputar, ya se está disputando electoralmente. Para mí ese no es el punto, sino que entender en todo caso que tiene que haber 5, 6, 7 puntos en los que estamos de acuerdo. Por ejemplo, creo que todos somos conscientes, y llámese Patria Querida, Frente Guasú, PDRA, quien, lo que quieras, todos somos conscientes y coincidimos en la necesidad de que el Paraguay tiene que hacer importantes reformas en materia del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional, etcétera, para luchar contra la mafia, por ejemplo. Yo no creo que nadie se oponga a eso, y no hay oposición a eso, ¿verdad? Entonces, así como hay diferencias, también tenemos que mirar que hay coincidencia importante. Y lo que decía Fernando Lugo ayer, que creo que también lo dijo cuando convocó a los presidenciales, es hora de la madurez política de la dirigencia paraguaya. Y así es, tenemos diferencias importantes, pero también en este momento, en esta coyuntura histórica, tenemos algunas coincidencias que es lo que nos permite estar en la concertación.
Claro, yo permitíme un poco avanzar un poco, ponerle que la concertación lleve adelante un proyecto importante para hacer gobierno a partir del 2023 y se quede con la primera magistratura y comiencen ese proceso de cambios que estás planteando. Pero hay una cuestión que sí es necesario que se entienda, como para que esa concertación en 6 meses ya de gobierno comience a resquebrajarse y genere más inconvenientes. Por ejemplo, el tratamiento político operativo de la tenencia de la tierra también es un elemento fundamental, más allá de combatir la corrupción, la mafia y demás. Y los planes de Frente Guasú y Patria Querida no son tan, no van, digamos, son dos vías de un tren que no se va a unir tan fácilmente. ¿Cómo se trata cosas como esas, por ejemplo, cuando tengas que decir, bueno, tenemos que presentar esto al electorado para ver que nos elijan?
Y muchas cosas es el Congreso el que va a resolver, José. Son proyectos de ley. Si nosotros llegamos al gobierno, si la concertación llega al gobierno, hay cosas que se administran desde el Poder Ejecutivo y otras en la diversidad del Congreso. El colegiado, a ver, cuando a mí me dicen que hay razones, como el tema de la diferencia dentro de la concertación, entonces, ¿qué más diferencia quiere uno que en el Partido Colorado? Ahí sí, compañeros, se destrozan. Ahí sí que se destrozan, ¿verdad? Y son de un mismo partido, no son varios partidos. Entonces, y lo que nos han demostrado hasta ahora es, han demostrado capacidad para hacer maquinarias electorales y ninguna madurez para administrar el país. Te repito, ninguna madurez política para administrar el país. Entonces, tengo más confianza en el diálogo, en las diferencias que puedan darse, que son muchas las diferencias en la concertación. Además, cuando hicimos el problema de la tierra, ¿qué es lo que decimos? ¿Acaso nosotros creemos, el Frente Guasú, acaso cree que esta concertación va a ser la reforma agraria? Ojalá que sí, ¿verdad? Pero hay algunos puntos que tenemos que resolver y creo que nadie va a oponer. Por ejemplo, tengo un solo dato, sí. Y yo no creo que Patria Querida se oponga a lo que voy a decir. Necesitamos regularizar los asentamientos de Paraguay. Necesitamos regularizar los asentamientos de Paraguay. Te doy otro dato. Necesitamos hacer un catastro nacional. Alguien se va a poner a otro. Entonces, hay cosas en las que sí se pueden coincidir. Y hay que tomar la experiencia del Partido Colorado. Ellos están destrozados internamente, destrozan el país, y ahí no hay ninguna forma de concertar entre ellos, ¿verdad? A no ser una maquinaria electoral. Confío más yo en esta forma de hablar, de comunicación, de que decimos, sí, hay diferencias, pero vamos a hablar políticamente, pero no eso que tiene el Partido Colorado de adentro.
No, claro, el Partido Colorado, cuando se llama lista 1, se acabaron, digamos, esas rencillas hasta que ganen de nuevo el poder y después se destrozan de nuevo. Eso a mí no me queda la menor duda, desde el 89 en adelante es así. Incluso provocaron situaciones bastante complicadas, como en el caso de Argaña, por ejemplo, y cuestiones así. Pero de cualquier manera, Hugo, un primer día de gobierno, ¿cuál debería ser un plan de acción que debe llevar adelante esa concertación ya como tal?
Yo creo que Lugo, el otro día, comentó el presidente Lugo cuando le convocó a los presidenciales, que una de las cosas de la agenda que ellos van a discutir, porque yo puedo decir mi opinión, ¿verdad?
Claro.
Que ellos van a discutir es cuáles son las primeras medidas que justamente va a tomar el gobierno. Y eso es muy importante. Imagínense que de aquí a 4 meses la concertación ya tenga las 4, 5, 6 medidas que se van a tomar al día siguiente. Y eso se le transmite a la ciudadanía. Y de eso se trata la concertación, de concertar ese tipo de cosas. Es un amplio diálogo, difícil, hay que saber administrarlo. Y bueno, esa pregunta tuya, justamente creo que el otro día salió en el tema de los presidenciales y quedó en agenda para seguir hablando.
¿Cómo se maneja, digamos, sectores conservadores casi a ultranza, digamos, dentro mismo de la concertación, más allá de Patria Querida? Hablo del Partido Liberal, por ejemplo, donde incluso la gente confunde con caprichitos, decir, no, yo tengo que ser porque yo nomás luego. ¿Cómo se manejan situaciones como
bueno,
esa?
Bueno, pues las reglas están ahí. O sea, la concertación pues tiene sus reglas. La concertación tiene que enviar hasta sus propios reglamentos el 27 de junio. Su reglamento de funcionamiento. Sus padrones. Todo está en la concertación. Y te digo eso porque el Frente de Azul es el que más experiencia tiene en concertación. Todo está. O sea, las reglas de juego están en la concertación, se ponen papeles, se escribe y se escribe y se inscribe posteriormente en la justicia, y eso dura 5 años. Entonces hay un problema en Paraguay. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a jugar sobre las reglas de juego y la concertación escribe sus reglas de juego. Esto va a ser así,
a Chile le fue bien,
esto va a ser de otra manera. Y bueno, tenemos que respetar esas reglas de juego.
A Chile le fue medianamente bien, así como lo estás planteando en el principio, después de la caída de Pinochet.
Sí, ellos tuvieron casi como 20 años de concertación.
Exacto.
También, claro, era un de mayores signos, ¿no?, de centro a la izquierda, sí. No solamente la izquierda, el caso uruguayo, el Frente Amplio.
También, exacto.
También es de partido de centro, centro-izquierda, hasta la izquierda, y bueno, también creo que ellos tuvieron por 20 años de gobierno con esa figura.
¿Por qué cae el Partido Colorado? ¿Por qué caería el Partido Colorado, Hugo?
Porque está agotado en función del gobierno. El Partido Colorado moralmente, éticamente, políticamente, ya no está en condiciones de resolver los grandes problemas que ellos mismos ayudaron a que se generen en el país. No tiene la fuerza política del Partido Colorado para embarcarse en la solución de los grandes problemas nacionales. Por ejemplo, yo te cité anteriormente 4, 5, 6 más.
Sí.
Necesitamos grandes cambios en educación y en salud, ¿verdad? El Partido Colorado, ¿por qué no lo hace? Si no lo hizo en todo este tiempo, es porque no lo va a hacer. No puede el Partido Colorado, no está, no tiene la fuerza interior en este momento el Partido Colorado. Históricamente ahora, el Partido Colorado no tiene esa fuerza para hacer esos cambios que no lo hicieron en todo este tiempo.
Eso no es una cuestión de laboratorio nomás, Hugo, de ponerse a trabajar ahí dentro, decir, nos estamos agotando y comencemos a trabajar. ¿Eso no sería fácilmente de resolver si se ponen las pilas, o no hay condiciones para hacerlo en este momento? Hablo dentro del partido.
Yo creo que no. El partido no está atrapado, no todos, y además no hablo del pueblo colorado, yo hablo de la dirigencia. Está atrapado por una manera de hacer política. Esa manera de hacer política empieza por apoderarse de la burocracia del Estado. Estado, la burocracia del Estado es vital para el dirigente colorado, para los cargos. Ellos hacen política de esa manera, no pueden salirse de esa manera de hacer política. Tiene el grave problema de un partido en donde los vínculos de algunos de ellos con la mafia es así, es clarísimo.
Bueno, pero
para todo tipo de mafia,
ahora, todo tipo de mafia. Claro, bueno, ahora, pero si es que va a ser de repente al primer día de gobierno de la Concertación, para poder romper definitivamente, va a tener que echar por lo menos 200.000 funcionarios del Estado que están involucrados al partido.
No, yo no dije eso. Yo lo que
no, te pregunto, es una consulta mía.
No, además el problema del Paraguay no es la cantidad de funcionarios. Cuando vos me decís 200.000, te puedo asegurar que no vas a poder demostrar, y te lo digo bien así.
Sí,
¿en qué sentido? Porque cuando estamos hablando de 200.000, estamos hablando de fuerzas policiales, estamos hablando de fuerzas militares, estamos hablando de gente de la salud. No, cuando decimos 200.000 lo decimos muy alegremente. Hay cosas esenciales en el Estado paraguayo. Pero esos 200.000 no existen en los ministerios, no existe eso. Cuando hablamos de 120, 130 en todo caso, estamos hablando de algunas áreas esenciales para el Estado paraguayo. Además, yo lo que dije es que el Partido Colorado se apodera de esa burocracia, se apodera en dos momentos últimamente. Se apodera en 1989, se reapodera con la caída de Stronger, se reordena en el poder el Partido Colorado. Y cuando se abre otro tipo de transición en el 2008 y con el golpe parlamentario del 2012, el Partido Colorado vuelve a reacomodarse, a reordenarse en el poder. Y se reordena sobre esto que te digo. Pero al final, finalmente, si es un trabajo de laboratorio, y si ellos pueden alentarse así, y que lo hagan. El problema es que no lo hacen. No lo hacen.
¿Estamos a tiempo de tratar de plantear operaciones contra una mafia que decía en la única comunidad europea que Paraguay no es un país mafioso, pero está a camino?
Esta lucha contra la mafia, yo creo que en Paraguay nos va a llevar por lo menos más o menos 10 años si hacemos bien el trabajo.
¿Tanto?
Para eso hay que hacer reformas importantes en el Estado, no solamente en el gobierno, en el Estado. La parte de inteligencia, la parte financiera, la parte policial, la fiscalía, el Ministerio Público, y hacer esos cambios es para enfrentar a la mafia, y esto no se va a acabar al día siguiente. Esto tenemos que plantearlo como una estrategia mínimo de 10 años.
Sí, bueno, entonces sí tenés que tocar fuerzas policiales y militares, porque ahí están inficionados.
No, lo acabo de decir, hablo de la reforma en instituciones del Estado. Uh-huh. Y lo cité, ¿cuáles son? Yo creo que hay, por supuesto, que hay que hacer totalmente, o sea, no hay forma de profundizar esta lucha si no tocamos esas áreas, ¿verdad? Claro que hay que hacer, porque tenemos que combatir esto y tenemos que prepararnos para una lucha de corto y mediano plazo.
Hugo Richard, te dejo seguir trabajando. Te vas a desayunar ahora, estás tomando mate seguramente todavía.
Estoy ya por salir al Congreso porque me están esperando ya una gente que viene del interior. Ajá. Y bueno, voy a acompañarle después a una gestión seguramente.
Perfecto, gracias por el tiempo, que tenga buen día.
Un abrazo.
Hugo Richard, él es senador de Frente Guasú, miembro de la Concertación en la Diversidad. 6 de la mañana, 34 minutos.